Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Uy, antes de nada, que me estaba diciendo Evia, y yo no sabía que soy una tonta para esto. Desde hace un mes y pico, la historia en Tiempo de Juego se puede escuchar en podcast para quien se haya perdido algo, algún capítulo de alguna semana con José Luis Corral o quien quiera volver a escucharlos. Si tú pones en Google Historia en Tiempo de Juego, te dará un enlace, pero vamos, es en la app de Tiempo de Juego y en cope.es. Ahí están todos los capítulos de la historia de José Luis Corral, con la que aprendemos un montón de cosas, la verdad. Otra cosa más, me cae también España que he decidido dos conciertos más. Son uno en Barcelona y otro en Madrid. Un poco swanker, pero hablando de...
¿Cuántos lleva en Madrid?
11 en Madrid, 11. 3 en Barcelona, Bad Bunny.
La gira, o sea, por Madrid.
Ese sentimiento de he estado en un concierto histórico, tal, lo voy a tener yo, voy a decir, soy un tío histérico, no he ido a un concierto de Bad Bunny.
No debe ser tan nueva.
O sea,
porque
40 millones de españoles han ido y yo no he ido.
Porque yo me he metido, estaba la 13 en la cola, y ahora me está diciendo un amigo, dice, esa ya había salido, ¿eh? Dice, por eso estabas la 13 en la cola y por eso solo quedan VIPs. Y yo, ah, vale. Pues nada.
¿Qué vale? O sea, más fechas todavía.
¿Qué vale la VIP?
Número uno de música en Estados Unidos.
Bueno, oh, sí, este. No puedo. Prefiero a Bad Bunny.
Ya, sí, prefiero a Bad Bunny, yo mucho más.
¿Sí?
Y que me
pregunto si tengo mucha novia.
Esa. VIP. Puta novia, Titi me preguntó. Hola, Pani.
Hola, muy buenas. 11 semanas lleva ya Kendrick Lamar.
Cuidadito, ¿eh?
A 8 del récord de está compartido el récord en 19 semanas por Little Nas y Sapusi.
Se debe estar ganando toda su fortuna en comprarse el disco.
Casi 3 meses lleva el hombre de número 1 en el Billboard. Y lo de Bugs Bunny es increíble, vamos. Lleva... bueno, es que además se agotan las entradas en segundos.
Yo había oído, yo qué sé... series de 7 conciertos en Londres, sí lo he visto, en grandes artistas, ¿eh? En Londres. Sí. Pero no en grandes estadios, quiero decir, una semana entera de McCartney en el Hammersmith Odeon, ¿no? Yo que sé, algo así sí lo había oído. Pero 10, 11 días en un estadio, yo no lo había oído.
Y en San Juan de Puerto Rico, creo que toca también en julio del 26 y tiene como 8 o 9 días seguidos, pero además... hay días que, o sea, hay momentos en que toca el 10, como el 18, 19, 20, una barbaridad.
Bueno. ¿En cine qué están viendo?
En cine sigue de número uno Thunderbolts del universo Marvel, una película que ha tenido unas críticas más que aceptables y lleva ya recaudados cerca de 200 millones de dólares, con lo cual va a cubrir con creces el presupuesto, que por otra parte es alto, porque son 280 millones.
¿Qué dice? ¿Le han cambiado el nombre, Miguel?
Sí, le han cambiado a Thunderbolts. El nombre a la película...
¿En España o en el mundo?
En el mundo. Se ha tirado casi 2 semanas llamándose Thunderbolts y tenía un asterisco el nombre de la película. Thunderbolts.
Cierto.
Con asterisco. Y ahora
sí,
se llama, que para mí es un pedazo spoiler de la película, pero bueno, The New Avengers, los, claro, nuevos Vengadores.
Claro, así pica más, ¿no?
Es más, desde que cambiaron el nombre ha crecido un 48% la taquilla a nivel mundial.
¿Te gusta? ¿Te ha gustado?
A mí me parece lo mejor que ha sacado Marvel desde Endgame.
Vale.
Es muy buena la película.
Vale, pues te voy a ver, ¿eh?
Sobre todo es una película con mucho corazón, poca acción, pero con mucho corazón. O sea, es muy bonita.
Me la veré. ¿Qué noticias raras he encontrado, Pani?
El New York Post. De estas de noticias que le gustan mucho a Pedro Martín sobre demandas judiciales en Estados Unidos, que es como una lotería. Bueno, pues es una empleada, la señora Lorna Rook, que está en una reunión en su empresa y tal, y él, supongo que su jefe, le dice algo así como, oye, eres un poco oscura, eres un poco Darth Vader. Bueno, pues ha demandado a la empresa, ha ganado el juicio y le tienen que pagar 40.000 dólares de indemnización. Por decir que es Darth Vader, porque los abogados y el juez está de acuerdo en que llamarla Darth Vader, que es un villano legendario de la saga Star Wars, pues ataca, es insultante y además ataca su personalidad y le provoca daños morales. 40.000 dólares se lleva.
Pero igual le llama a Blancanieves y también te denuncia por machismo.
Bueno, allí ya sabes que te pueden denunciar por cualquier cosa.
Andrea, recuérdame que no te llame nada, ¿vale? Sobre todo si estamos en Estados Unidos.
Cariño mío.
No te puedo llamar nada.
Yo te lo recuerdo.
Andrea y Peláez, ya está. Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
1:02, 12:02 en Canarias. Vamos a empezar el viaje por el fútbol de primera y de segunda división con la salvación en juego. Pero repasamos todos los marcadores, que hay mucho. En fútbol, en primera, Leganés Español para abrir boca. Y luego, la Liga en juego. Barça-Real Madrid a las 4:15. Y luego, Champions y salvación en juego. 6:30, Athletic de Bilbao a la vez. Y luego, la Champions en juego. Betis-Osasuna a las 9:00. En segunda, partidazo en todo lo alto. El que gane se pone a 2 o a 3 puntos del líder. A 1 o 2 puntos del ascenso directo. Racing de Santander-Real Oviedo. Y se ha ido Angelito García para allá. Sí, porque como va de estrellita, ha dicho, no, ese partido lo voy a contar yo. Sí. O sea, el pobre Jaime del Olmo ha llevado al Racing hasta las cotas más altas.
Correcto.
Pero ahora llega, no, ahora parte de tú, que la gloria la voy a contar yo. Por eso le hemos mandado, a ver si lo gafa. A las 6:30, Albacete-Huesca, Huesca en playoff, o buscando playoff, quiero decir. Y a las 6:30, Eldense-Málaga, de que gane el Eldense o no, depende de la tranquilidad, ya por ejemplo, de otros equipos como el Real Zaragoza. Para las 9, descendido ayer el Tenerife, pues dos descendidos, Tenerife-Racing de Ferrol. Fútbol internacional, ha empezado el partido del Chelsea, el rival del Betis en la final europea. Se está jugando la Champions. Y van empatados a puntos, cuarto y quinto, Newcastle y Chelsea. ¡Y ya hay gol!
Sí, y hay gol del Newcastle. Vaya manera de empezar el partido. Las urracas, ha marcado Sandro Tonali, que ha robado el balón. Ha llegado a portería y ha marcado el gol en el minuto 3 de juego. Está ganando el Newcastle 1-0 al Chelsea. Un Chelsea que ha salido con dos españoles al campo, con Robert Sánchez y Cucurella.
Pues ojito, ¿eh? El Newcastle adelantaría al City y el Chelsea se quedaría a mismos puntos que el Aston Villa y adelantable por el Nottingham Forest en el partido de esta tarde. Esta tarde además hay a las 5:30 un Liverpool-Arsenal, que son los dos primeros, pero la verdad es que no tienen nada en juego. En Italia, el Inter, finalista de la Champions, visita al Torino. Si gana, empataría puntos con el Nápoles. Pero el Nápoles juega luego. 9:45, Nápoles-Genoa. La Liga en juego en Italia, ante penúltima jornada. Y en Alemania, penúltima jornada, hoy se despide Xabi Alonso del Leverkusen, a las 5:30 recibiendo al Dortmund, que también se está jugando meterse o no en la Champions. Primera Federación. Si sube, si gana el Ceuta, sube. Grupo segundo, es muy líder. Si no sube hoy, puede subir la semana que viene. Fuenlabrada Ceuta, ¿cómo va el partido? Juan Torrejón.
Pues está a punto de empezar, justo arranca la segunda parte. Empató el Fuenlabrada justo antes de irnos al descanso desde el punto de penalti. Fuenlabrada 1, Ceuta 1.
Fuenlabrada, además recuerdo que se está jugando la salvación, que está en descenso. Y tenemos otros 4 partidos en la mañana del domingo.
Sí, 3 en el grupo primero y 1 más en el grupo segundo. En el grupo primero, Amorebieta 3, Celta Fortuna 1, Osasuna Promesas 2, Arenteiro 0 y Zamora 0, Real Unión de Irún 0. En el grupo segundo, además, se juega el Sevilla Atlético 0, Atlético de Madrid 0.
No podéis de momento con el...
Joder, macho, las hemos tenido de todos los colores. Ya sé cómo acaban yo las películas de las que perdonas tanto.
Zamora, si ganáis, ¿os ponéis a qué?
A 3.
A 3 del playoff de ascenso.
Si vosotros hacéis vuestro trabajo, a 3.
Que no lo haremos. Y el Real Unión...
Si no, sería 4, porque con el Nastic tenemos perdido el gol, verás. Pero
el Real Unión se está jugando el descenso.
Claro, claro. No, no, es un partido muy complicado, pero se está jugando en el ruta. Deberíamos...
Liga Femenina. El Barça todo encarrilado para ser campeón por quinto año consecutivo. Es penúltima jornada. En teoría, todos los partidos iban a ser a la vez. Algunos han empezado un poco más tarde. Betis, Barça, Isaac Escalera.
Tiempo de descanso en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Marcó el tercero el Barça, lo hizo Bruce. Betis 0, Barça 3. Y este partido seguimos en descanso porque me informa Andrea Peláez que al empezar más tarde otros partidos, este va a tener un descanso, Paco, de 30 minutos y va a empezar a la 1:15.
El Betis está con 10, o sea que el Barça ha encarrilado para ser campeón de liga ya en la penúltima jornada. Polideportivo, baloncesto, la cita europea es a las 7, Unicaja, la final de la Champions en Atenas, se cargó al equipo local, a AEK, se enfrenta al Galatasaray, que venció a la Laguna Tenerife. Y ahora 3 partidos de la Liga Española, de la Liga CB, en Bilbao, Álvaro Rubio.
Estamos a 4:07 para llegar al descanso del partido. Se ha roto el encuentro. Bilbao Basket 37-21, Leima Coruña.
En Zaragoza, Ana.
Aquí quedan 4:30 para llegar al descanso y esto está muy igualado. Casa de Monzaragoza 34, Covirán Granada 35.
Y en el Palau Barça Lleida, Juan.
2 minutos para llegar al descanso, Barça 50, Lleida 31.
A las 6:30 UCAM Manresa y Berogán Real Madrid. En motos, Gran Premio de Francia, 2 victorias españolas. Rueda, el líder de Moto 3, y Manu González, el líder de Moto 2. Ambos han ganado y ahora las dos, MotoGP. Cuartelaron la pole, a ver si gana Marc Márquez y hacemos el triplete. En el Giro de Italia, tercera etapa, ¿algo que contar?
Empieza a la 1:25 la etapa. De momento no hay nada que contar, pero bueno, a veces pasan cositas en la salida. Está bien preguntado, Paco. De momento, ninguna novedad.
Al fútbol. Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus. Si me llegas a decir, se ha escapado Pogacar, me lo hubiera querido, ¿sabes? Pues,
bueno, hubiera hecho diría sí, poco joder. De mi persona también. Yo respeto mucho a mis mayores.
No, hombre, no, que vaciles ahí todo. Bueno, que empezamos ya el viaje. Vaya dos partidos de las 2:00 p.m. Por el ascenso y por la salvación. Los del ascenso son en Santander, enseguida estamos por allí. Y en la salvación estamos ya. El Español está virtualmente salvado, pero el Leganés, penúltimo, a 4 del Alavés, a 4 de la salvación. Si gana, tendrá que rezar para que luego el Alavés pierda en Bilbao. Pero si gana, adelanta Las Palmas. Sí gana. Es un condicional chungo, porque el Leganés últimamente no gana. Con los comentarios del Gran Guas con su Español y de Luis Ángel Duque con su Leganés, ya están allí. Como siempre, Santi Duque y hoy también Rubén Martín. ¡Hola, Rubén!
¡Hola, hola! Muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde el Estadio de Butarque. Es una final para el Club Deportivo Leganés. Sería prácticamente...
Se está metiendo una conversación por otro micro, que igual dicen alguna burrada y es el miedo que tengo.
Tony, por favor, ahí un poquito. Venga, vamos, ¿eh?
Gracias.
Venga. No pasa nada, era más interesante eso que lo que estoy contando yo. Que digo que es una final para el Leganés, que el Español, si no está salvado, lo podría conseguir hoy, que están las alineaciones confirmadas... Y que no sufran mucho, Santi Duque, hola.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo de juego desde el Municipal Butarque. Al sol hace bueno, a la sombra hace bastante frío. Revolución en el 11 del Leganés. Una más de Borja Jiménez, que deja en el banquillo a Sergio González, que deja en el banquillo a Duque, también a Miguel de la Fuente y a Juan Cruz, y que sale con Dimitrovic en portería. Atención a esto, línea de tres centrales, solo uno de ellos ser central puro. Jorge Sáenz, Tapia y Rosier. De carrilero zurdo, Jan Diomandé. El chaval costamarfileño. De carrilero derecho, Altimira. El doble pivote es para Neyú y Cissé. La izquierda para Munir el Haddadi. La derecha para Dani Raba. Y en la punta de ataque, Diego García. Responde Manolo también con defensa de 5. Con Joan García en portería, con Cabrera, Cumbula y Calero en el centro de la defensa. Romero en el carril izquierdo, Jofra en el carril derecho. En el centro del campo están Espósito, Kral y Urco. Y arriba, Robert Fernández y Javi Puado.
Bueno, pues ahí están confirmadas las alineaciones de los dos equipos. Ya están aquí en los vestuarios, tanto el Lega como el Español. Va a pitar un buen árbitro, va a pitar el castellano manchego Alberola Rojas, con Figueroa Vázquez en el VAR. Esto empieza a las 2 de la tarde en 50 minutos y lo contamos desde ya en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Oye, vaya quilombo de alineaciones,
Tremendo.
Es que estoy recolocando. Claro, las primeras alineaciones que ves las ponen los dos en 4-4-2, pero tú tienes mejor información. O sea, no es Rosier lateral derecho y Alte lateral izquierdo, ¿no?
No, por lo menos no con lo que ha ensayado. Él ha ensayado con de carrilero zurdo y yo creo que los va a colocar así. Ya sabes que Borja Becer varía durante el partido, pero de momento esto, y si miras el banquillo del Leganés, hay como 6 o 7 jugadores que a principio de temporada eran titulares. Así que es la revolución de Borja Jiménez, va a morir con lo que él cree. Ha dicho esta semana, Paco, ayer, que cree que no va a seguir en el Leganés. Así que bueno, pues esto es una ruleta rusa ya para el Lega, que hoy gana o baja casi a segunda división.
El nivel de miedo que tienes, lo sé. El de esperanza, ¿cómo lo tienes? ¿De 0 a 10?
Yo creo que si el Lega gana hoy al Español, se salva. No con los 3 puntos de hoy, claro, pero echando 1.000 cálculos, creo que se salva.
¿Pero la esperanza de que gane hoy?
Ah, yo estoy bastante esperanzado, sí.
Ah,
sí,
vale,
sí.
Vale.
Y bueno, tienes que hablar con Quique, pero con Quique y con cualquiera que siga al Español. Ellos están perfectamente convencidos de que si pierden hoy bajan a segunda división. Así que sí, está entretenidísimo el asunto.
No, recuerdo que el Español tiene 39 puntacos, Es que 39 sí, sí. Son 7 más que Las Palmas, 8 más que el Leganés.
Bueno, pero el miedo es libre. En fin, queda presentado el partidazo entre el Lega y el Español por la salvación. Luego el partidazo por la lucha por la Liga. Luego por la salvación y la Champions. Y luego por la Champions. Es que es un súper domingo.
Sí.
Vamos, que voy a sacar el maletín y a lo mejor tengo que necesitar dos maletines.
Y presiento que va a ser un día muy largo.
Sí.
Un día muy largo. Así que el consejito desde aquí, desde Tiempo de Juego, es tranquilidad y buenos alimentos. Ya voy dando alguna pistita.
Ahí, ahí.
Ve ganando tiempo, que seguramente tengas hoy en casa un montón de gente, si has quedado con amigos, con amigas para ver el partido. Ya sabes que hoy no es un día de comida. Con el clásico a las 4 de la tarde no te líes en hacer comida. Hoy es un día de picoteo. Más pistas que voy dando.
Bueno.
Picoteo.
¿Cómo lo traes?
Y buenos alimentos. Y un día de nervios. Un día de nervios. ¿Y qué es lo mejor para el picoteo? Que es un buen alimento y que encima te relaja y cambia los nervios. El Navidul. Espabila, que te viene la gente, que te van a ir llegando a casa cuando te quieras dar cuenta. Que son ya a la 1:15 del mediodía, claro. Saca ya las lonchitas, que se vayan atemperando. Porque imagino que ya habrás comprado los maletines ibéricos de Navidul, ¿no? Que los tendrás ya en casa desde hace unos días. ¿Ah, que no? Que todavía no, pues estás a tiempo. Acércate corriendo a tu centro comercial más cercano, que ahí lo tienen seguro. No te digo lo de entrar en navidul.es, porque no te van a llegar ya para la hora del partido. Pero bueno, que si es para el partido de la semana que viene, ahí puedes hacer también el encargo. Ya sabes, disfruta del mejor jamón, sanito, auténtico, sin aditivos en Navidul. El jamón del clásico, el jamón de tu vida. De la nuestra ya lo es.
El jamón de mi vida es Navidul.
Don't look so sad. I know it's over.
Suena Elvis.
But life goes on.
Que no es Bad Bunny, pero no estaba mal. Así que llega Miguel Pita con la noticia científica de la semana. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
¿Qué nos traes hoy?
Pues mejoras de la inteligencia artificial para el diagnóstico. Me meto un poco en la sección de inteligencia artificial, pero cada vez hay más noticias de importancia científica y clínica que tienen que ver con la inteligencia artificial, y hay otro pequeño gran avance reciente, y la verdad es que son muy eficaces, parece, aparte prometedores en muchos aspectos. En este caso es un trabajo de la aplicación que tiene Google para el chatbot de asuntos médicos, que tiene varios, pero bueno, va desarrollando unos en una dirección y otros en otro, y que ya se han usado y han demostrado su eficacia a la hora de diagnosticar, por ejemplo, si le metes imágenes de rayos X. Los han entrenado con miles de imágenes de rayos X, los han entrenado con electrocardiogramas, con analíticas, con resultados de escáner, y entonces son capaces de ver cosas en los rayos X, en los escáneres, etcétera, que a veces los médicos pasan por alto. Y ahora hay un pequeño nuevo avance en esta nueva versión, en la que lo que han querido hacer era, en primer lugar, comparar su eficacia haciendo un diagnóstico a partir de muchos resultados, es decir, a partir de entrevistas a pacientes que traen síntomas, y compararlo con lo hábiles que son estos bots, esta inteligencia artificial, comparado con médicos. Es un estudio de misma situación, la enfrenta la inteligencia artificial y un médico, y ambos tienen que dar un diagnóstico, y esto lo repiten cientos de veces, y otros científicos y médicos evalúan a ver quién lo ha hecho mejor.
¿Y quién va ganando?
Y va ganando por un poquito la inteligencia artificial.
Ay, ay, ay.
Sí, va ganando por un poquito, porque sobre todo en lo que tiene una sutil diferencia es cuando los resultados no son muy claros. Por ejemplo, cuando el paciente le enseñaba una foto de un ras o de una erupción cutánea de baja calidad, pues el médico ahí no se atrevía a ver qué era, si tiene poca resolución o si tiene un pixelado, y la inteligencia artificial es mucho más hábil leyendo imágenes en general e imágenes de baja calidad. Así que van más o menos empate, con una pequeña ventaja por asuntos técnicos de la inteligencia artificial. Y en este estudio hacen otra cosa que también me ha llamado la atención, que es entrenarla para responder a los pacientes. Es decir, enseñan a la inteligencia artificial a decirle cosas a médicos para que vea qué te dicen los médicos cuando tú le cuentas tu vida y que el bot aprenda lo que debe decir un médico. Que no sé si lo que aprenderán serán buenas o malas maneras, porque no sé si han elegido a los médicos más sensibles o no.
Sí, si han elegido a House, pues igual.
Claro, efectivamente.
Aunque el médico se aborde, llámame simple, prefiero contárselo a un médico que a un ordenador, ¿eh? También te lo digo.
Yo también. Eso ya, en cuanto a la parte de opinión personal, a mí me mola la inteligencia artificial para hacer la lectura de imágenes, decirle, bueno, esto es lo que opina el médico, dime tú también una segunda opinión de esta radiografía. Porque el médico en su vida puede haber visto 100.000 radiografías, pero la inteligencia artificial en una tarde te ve 1 millón. Pero sí, prefiero tratar con un médico. Lo que pasa es que claramente en este trabajo te dan la pista de hacia dónde van las cosas, porque lo que te están entrenando, aparte de todo, es para que te reciba y te diga, hola, muy buenas tardes, ¿dónde le duele? Es decir, quieren que sustituya realmente a los médicos, porque ya las están entrenando para trato con el paciente.
Yo sé hacia dónde va todo, a que nadie tenga curro, porque lo van a hacer todo las maquinitas, ya verás tú.
Sí, luego descubriremos en realidad para qué hacemos falta los humanos, vas a ver cómo detrás de las maquinitas al final.
Para ir al gimnasio, para ir a Bad Bunny, para tumbarte en el sofá, a ver el partido.
También, no, sí, pero eso ya lo sabíamos.
Un abrazo, Pita.
Abrazos a todos.
Enseguida más.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope.
Vamos a hablar ahora con una persona cuyo trabajo es chulísimo, que es evaluar las fiestas que hay en España. O sea, él se dirige a una fiesta y es así, que es su trabajo. Y dice, pues esto está bien de cachondeo, de música, de tal, ¿eh? Y evalúa, es un influencer. Se llama Nacho Pla.
Bueno.
Nos abandonó para irse de fiestas. Hola, Nacho.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal te va la vida?
Va de fiesta. Pues la verdad que bastante bien. Aquí estoy de fiesta. No, el domingo es el día que se descansa.
El domingo lo usa para descansar. Que, bueno, primero empezaste a puntuar discotecas, pero eso me acuerdo. Y ahora ya estás fiestas de España, ¿no? Esta semana ha sido la Feria de Abril.
Esta semana efectivamente he estado en la Feria de Sevilla, que es un auténtico fiestón, muy, muy divertido.
Vale, ¿y los vídeos dónde los subes?
Esto lo subo a mi TikTok y a mi Instagram.
TikTok e Instagram, para quien te quiera seguir.
Nacho Pla 12.
Nacho Pla 12.
Efectivamente.
Vale. ¿Qué te ha parecido la Feria de Abril? ¿Qué nota le has puesto?
A esta... Esto tengo que decir que el año pasado ya la puntué, y es algo que una vez se hace una vez, no tiene sentido volverlo a hacer este año y de hacer otro tipo de vídeos, pero a este el año pasado le puse un 8.5. Está todo muy bien, te destaco lo mejor para mí, que es claramente la belleza de la gente. Es imposible ver a chicas, algún chico también, pero me importa menos, tan guapo como en la Feria de Sevilla. Y lo peor yo creo que es el tema de entrar en las casetas, la típica leyenda popular de si no conoces a nadie no puedes entrar en las casetas. Pues es un poco realidad, hay porteros ahí y si no tienes amiguetes en Sevilla te quedas sin entrar.
¿Cuál es la mejor fiesta para ti?
A mí la que más me ha gustado de toda España es en San Fermín, porque de verdad que se respira un ambiente de locura. Fui con Raúl Iñares aquel día y yo la locura que he visto en San Fermín, en la propia Plaza de Toros, durante una corrida, bueno, que esto a algunos amantes de los toros les parecerá un poco una falta de respeto, pero había gente... tirándose comida, unos besándose con otros, ¿sabes? O sea, unas escenas que yo digo, pero esto es verdad, y eso lo he visto en San Fermín.
O sea, más que las fallas, que cualquier feria, que más que todo.
Correcto, de locura, 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 si un español quiere ver cosas surrealistas y locura, que se vaya a San Fermín.
Pero a ti te mola mucho Jerez o el puerto, ¿no? Una de esas.
A mí la Feria de Jerez, que es en un par de semanas, me encanta, que es una feria que la verdad van muchísimos madrileños desde hace un par o tres de años. Esa me encanta, es muy parecida a la de Sevilla, pero tiene la diferencia de que es notablemente más pequeña y que el tema de las casetas, lo que decía antes, que hace falta contactos y para entrar, pues en la de Jerez es todo libre y abierto. Entonces, para una persona como yo, que no tiene contactos por ahí, pues es mucho más fácil.
Pero te has hecho todo, o sea, en estos meses que llevas así nosotros, te has hecho, yo qué sé, carnavales en Tenerife, en Cádiz...
Esa, por ejemplo, la tengo pendiente. He ido a fiestas un poco extrañas, por ejemplo, fui a Laza, que está en Galicia, donde en un pueblo hay una guerra de trapos de barro, que todos los vecinos empiezan a lanzar trapos llenos de barro entre ellos y se crea una batalla campal en el centro del pueblo entre niños, abuelos, tal, todos contra todos tirándose trapos de barro. Pues estoy descubriendo este tipo de fiestas también rarísimas que solo suceden en nuestro país.
Como bola.
Nacho, o sea, menos trabajar, hago de todo, vamos.
¿Qué tal te han tratado en Sevilla? Porque hay una corriente de estos últimos años y sobre todo yo creo ya este último año contra los influencers, contra el postureo exacerbado que hay en la feria. Te han tratado bien, ¿no?
Sí, sí, no. Generalmente, yo creo que, porque también pregunté por este tema, la gente está abierta a que venga gente de fuera, pero sí que les molesta un poco que, por ejemplo, vayan algunas influencers, se hagan la foto con el vestido de gitana solo para el postureo, solo para conseguir los likes en redes sociales y se vayan, es decir, que no vayan ni a la propia fiesta. Como la Feria de Sevilla es algo muy colorido que vende mucho en redes sociales, hay algunos influencers que hacen eso y los propios sevillanos dicen, oye, que no somos un mono de feria nosotros, que esto es algo de tradición de muchos años. Entonces, molesta esta actitud de algunos influencers de ir a cazar likes y venga, ya a Madrid otra vez.
¿Echas de menos el deporte, el fútbol o la radio?
Como lo escucho mucho, os escucho un montón y veo mucho, la verdad que no, porque lo puedo construir de la misma manera. A ver, obviamente, estar ahí con vosotros en el día a día, ahora, como hago una vida de influencer más o menos, estoy muchas horas solo en mi vida y al final pues uno se aburre de estar un poco solo. Pero bueno, como os escucho mucho, pues lo sigo disfrutando igual.
Como mola verte feliz, de verdad. ¿Cuál es la próxima juerga que te vas a montar?
La próxima juerga, pues mira, en dos o tres horas tengo una fiesta. No. El fin de que viene tengo la boda de uno de mis mejores amigos, que también se empiezan a casar mis mejores colegas. Llega el fin de la juventud, lamentablemente. Y en un par de semanas pues me voy a la Feria de Jerez.
A la de Jerez. La próxima es la de Jerez, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, que es un trabajo duro.
Qué faena.
Es complicado. Exige mucho viaje, mucho tiempo fuera.
Yo creo sinceramente que es duro, ¿eh?
Meterme después de pita, que metéis al culto del programa y justo la llamada siguiente tiene que ser la más inculta del programa.
Nacho, que te queremos una barbaridad. Un abrazo muy grande.
Yo también os quiero un montón. ¡Viva Tiempo de Juego!
¡Hasta luego!
¡Adiós, Nachito!
¡Chao!
Qué currante,
buen calzado, ¿no?
Qué currante.
Claro, para esto
qué bien traído. Cómo se ha reciclado Nacho Pla, ¿eh? Y qué importante es reciclar y reciclarse para mantenerse en la cima. Como Panther, que está siempre investigando, viajando, charlando con currantes y creando para estar a la última y para cuidar el planeta. Y la prueba hecha zapato laboral es la línea Eco de 1, 2, 3 y ¡Panther! La línea Eco es la alternativa sostenible y ultra cómoda de Panther. Ideal para mozos de almacén, carretilleros y curantes de logística. No es el caso de Pla. Tendrá lo suyo. Resistentes, transpirables. Fabricada a partir de botellas de plástico. De botellas de plástico y de otros componentes reciclados y reciclables a los que se da una segunda y hasta una tercera vida. Tu curra es tan campante, cómodo, seguro, cuidando de tu salud de hoy, que es también la del mañana, y entre todos evitamos que plásticos, metales pesados y otros químicos contaminen el medio ambiente. Porque Panther es la fuerza que te acompaña para currar y proteger el planeta. Todo a las órdenes de Don Vicente del Bosque y González.
Soy currante, soy de Panther.
Seguimos aquí entreteniendo la mañana para no pensar en los nervios de lo que viene. Leganés, Español, Barça, Madrid, Athletic, Alavés, Betis, Osasuna. Mundos de Dani Sena. Pero Dani,
¿qué tal? Muy buenas.
¿De qué vamos hoy?
Bueno, imagínate, Paco, vamos a viajar un poco en el tiempo. Imagínate que estamos en mediados de los 90. ¿Vale? Llegas a tu casa, enciendes el ordenador, te quieres conectar a internet probablemente, enciendes el módem primero, le dices a tu familia que no haga llamadas porque si no una cosa se cuela con la otra. Y cuando enciendes el ordenador suena esto.
Sí, sí, sí.
Esto es el sonido de Windows 95. ¿Por qué estoy hablando del sonido de Windows 95? Porque soy imbécil, sí, ese sería el primer motivo, pero el segundo es porque es noticia. Esta composición, por cierto, de Brian Eno, el mítico compositor británico de música electrónica y que ha sido productor musical de David Bowie y de muchos más. Bueno, él diseñó, él compuso esta sintonía de Windows 95. Es noticia porque el Smithsonian, perdón, el Smithsonian, que es el Museo de Washington DC, tiene una librería de sonidos. Y en esa librería de sonidos, cada año, por estas fechas, eligen 25 sonidos para que pasen a la posteridad. Los guardan en un disco duro y ese disco duro lo guardan en un búnker sellado para que perdure por los siglos de los siglos. Es decir, se supone que esto es para que cuando vengan los extraterrestres o cuando hay una guerra nuclear...
Sí, quede algo para la posteridad.
Claro,
¿han elegido el no me digas tuyo o no?
No, eso está para... Pues que tienen que pasar 10 años.
Ah, vale.
Tienen que pasar 10 años. Entonces, de aquí 10 años se votará y seguro que el no me digas entrará. No, pero han elegido algo que tiene que ver con tiempo de juego y contigo y conmigo. Porque hay otro sonido, un sonido mítico, fácilmente reconocible y que además... lo tienes en el maquinillo y lo tiras a veces, como el día del Dortmund Barça, es este sonido que también ha entrado en la librería del Smithsonian.
¡No!
Sí, Dani. Sí, sí.
Es que hay músicas de película que de verdad son eternas, pero eternas, ¿eh?
Pues la canción de Celine Dion entra también. Supongo que os quedáis más tranquilos sabiendo que cuando hay una guerra nuclear, bueno, no vais a sobrevivir, vuestros seres queridos tampoco, pero el sonido de Windows 95 y la canción de Titanic sí van a sobrevivir.
Sabiendo que viene a lo mejor un marciano del planeta EA 3417 y dice que será esto, pues ya me quedo más tranquilo.
Y probablemente se emocione cuando lo escuches.
Sí, sí, me quedo más tranquilo.
Esto funciona que hay una lista de 2.600 nominados... que los propone el público, o sea, tú puedes entrar y votar, tienes que ser por eso estadounidense, me parece que no es de todo el mundo, es solo de Estados Unidos, entonces tú propones y la librería del Congreso, la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos selecciona 25 sonidos cada año, y este año, como digo, han entrado estos. Pero como esto es un programa deportivo, como es tiempo de juego, déjame decir también que hay una narración de las World Series de béisbol del año 1960,
hombre,
que ganaron los Yankees.
La del barrilete cósmico de Víctor Hugo, por favor.
Hombre, seguro que tiene que entrar, ¿no?, alguna de Lama y de Oli y tal. Y ¿te acuerdas que hace unas semanas hablamos de Minecraft, esa peli en la que la gente tiraba fuegos artificiales, llevaba gallinas al cine y todo esto? Correcto. Heriberta, protagonista siempre. Pues la banda sonora del videojuego de Minecraft ha entrado este año también y es la única, o sea, solo hay dos bandas sonoras de videojuegos, dos sonidos de videojuegos que hayan entrado en la librería del Smithsonian. Una es Minecraft y la otra es esta.
¡Hombre!
Super Mario Bros.
La canción de Super Mario es hasta ahora Hasta hace un mes era la única canción de videojuegos, que el único sonido de videojuegos que perdurará cuando venga una guerra nuclear o cuando lleguen los extraterrestres. Ahora ya hay dos, porque la de Minecraft se ha añadido. Como digo, tienen que pasar 10 años, esto es como el Hall of Fame, cuando un jugador se retira, tiene que pasar unos años antes de que lo puedan votar. Y lo más nuevo que hay es el musical Hamilton. Yo no sé si eres mucho de musicales o no. Bueno, pues hay un musical que se llama Hamilton que lo petó muchísimo hace unos años.
La verdad, desde que has puesto esta música estoy como saltando setas y se me hace la cabeza más gorda. O sea,
y metiéndote por tuberías.
Sí. En mi cabeza suenan las monedas que voy cogiendo, imaginariamente.
También. Bueno, pues eso, que lo más nuevo que hay es el musical Hamilton, que es de 2015. Y a ver qué votan el año que viene, ya os iré informando.
Hasta luego, Dani.
Un abrazo, hasta ahora.
Una y media. Y 32 exactamente. Situamos marcadores de lo que tenemos en juego. Las cosas que se pueden decidir hoy. Bueno, una se está decidiendo ya desde el minuto 7 que iban 0-2. Ahora ya no sé por cuánto va el Barça. Betis-Barça, penúltima jornada, Liga Femenina. Si gana el Barça campeón, 5 ligas seguidas. Y no es que esté ganando, es que está arrasando. Sevilla-Escalera.
Ya lo puede ir celebrando Paco, minuto 16 en la Ciudad Deportiva. Luis del Sol acaba de marcar el sexto. El Barça lo ha hecho Aitana Bonmatí, hat-trick de Claudia Pina, ha marcado también Eva Pallor y Brooks. Así que minuto 16 de la segunda parte, va a ser campeón de Liga el Barça. Betis 0, Barça 6.
Primera Federación, si el Ceuta gana, sube. Pero Fuenlabrada, Ceuta, Juan.
De momento Fuenlabrada 1, Ceuta 1, y es que le acaban de anular un gol al Fuenlabrada por un gol con un fuera de juego muy justito. Protesta la grada del Fernando Torres, minuto 27 de la segunda parte, Fuenlabrada 1, Ceuta 1.
Así que tendría que esperar para cantar el ascenso, pero seguiría aventajando en 4 puntos al Real Murcia, que ayer no pasó del empate. En Primera Federación, lo demás que está en juego, ¿cómo vais?
Hay 4 partidos, nosotros, es decir, todos nosotros, el Zamora, vamos ganando. Zamora 1, Real Unión de Irún 0.
Yo voy con el Real Unión.
Sin comentario.
Zamora 1, Real Unión de Irún 0, Osasuna Promesas 3, Arenteiro 0 y Amorebieta 4, Celta Fortuna 2. En el grupo segundo, además de ese Fuenlabrada Ceuta, se está jugando también el Sevilla Atlético 0. Atlético de Madrid juega con uno menos, Atlético de Madrid B 0.
Estos dos equipos están pegaditos al playoff. Sí. Pero se van a quedar, si siguen empatando, fuera
el
del playoff.
Atlético de Madrid a un punto y el Sevilla Atlético a 4.
Baloncesto, Bilbao Basket Coruña, Álvaro Rubio.
Estamos a 8-13 para llegar al final del tercer cuarto. Bilbao Basket 44, Leima Coruña 34.
Zaragoza Granada, Ana Abad.
Acabamos de volver del descanso con todo por decidir. Quedan 9:38 del tercer parcial. Casa de Monzaragoza 44, Covirán Granada 44.
Palau, Barça Lleida, Juan.
7:30 para llegar al final del tercer cuarto, 62 Barça, 37 Lleida.
En Inglaterra, Newcastle-Chelsea, el rival del Betis.
Está perdiendo el Chelsea, está ganando el Newcastle 1-0 desde los primeros minutos de juego. Ha marcado Tonali, el italiano, el gol, y el Chelsea se va a quedar con 10 jugadores, casi seguro por la expulsión de Nico Jackson.
¡Qué
absurdez acaba de hacer! Está desesperado con los centrales del Newcastle y le acaba de pegar un codazo a Butman en la cara. Se ha desentendido el balón. En un balón largo, en un centro alto, se ha desentendido el balón y va mirando más bien en golpear con el codo en la cara. Le ha metido un codazo en la cara. El árbitro lo ha señalado con tarjeta amarilla, pero claro, le han llamado del VAR y yo creo que le va a echar. Va a dejar al Chelsea con 10. Pues estas son las cositas que tiene este equipo, que cuando parece que puede dar la talla, de repente a uno de sus jugadores se le cruza el cable y eso será lo que tenga que aprovechar el Betis el próximo jueves.
Bueno, próximo jueves.
Perdón,
queda todavía
el día final.
Esta semana
he asociado conferencia los jueves.
Vale, vale. El Giro.
Lucha encarnizada por la fuga. Llevamos 2 kilómetros de etapa. Todavía, evidentemente, no se ha cuajado porque hoy la fuga puede tener su pequeño chance y por eso va a estar, entiendo yo, que bastante cara. Mira, antes de que empezase la etapa, como pasan cosas, a Juan Ayuso le pasó una cosa mecánica y hubo que esperar a Juan Ayuso a que bajara el coche y a que arreglara ese problema.
Sí, por eso
legal.
Te lo he preguntado, sé que
claro,
está bien todo.
Si no estás tan fuera de bolo, son estos que se ríen.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
Hoy es un día para tener muchos huevos, uno detrás de otro, porque claro, si te tiras todo el día viendo los partidazos que hay, que se recarga. Claro.
Sí, claro, hombre, tú tienes ahí tus barriles de 3 litros de Estrella Galicia o de 1906 o de ambas y tú los vas recargando, claro. Estamos hablando del nuevo grifo de Estrella Galicia. ¿Tú no has escuchado que el negro es el color que mejor sienta, que estiliza? Pues por eso es tan bonito el grifo de Estrella Galicia, que se llama Webox. Se escribe con H, con B y con X. Y es un grifo súper bonito, ¿eh? Tiene forma redondita, por eso se llama Webox. Negro, elegante, brillante. Tú lo pones en cualquier sitio en tu casa y solo lo tienes que enchufar, encender y ya está listo para que te tomes tu cerveza. Sin líos de limpieza, sin complicaciones, sin nada más. Está hecho para que tú disfrutes de tu cerveza favorita, que es Estrella Galicia 1906. Claro, esas son las dos cervezas compatibles con Webox. Que sí, que te enfría la cerveza. Tú no te preocupes, que va a estar bien fresquita cuando salga del grifo, que la enfría entre 0 y 5 grados. Cuando tú compres tu Webox, cuidadito, date prisa, que son edición limitada. Cuando tú lo compres, tienes dos barriles de 3 litros con él. Ya lo sabes, lo instalas donde tú quieras, sin complicaciones, sin líos de limpieza. Es fácil y sencillo para que tú solo te tengas que preocupar de disfrutar de tu cerveza bien fresquita. Webox, recuerda, con B y con X. Se compra disponible online en webox.es. Tú no te preocupes de nada. Si eres amante de la cerveza, este es tu grifo. No sabías que lo necesitabas, pero ahora ya sí. Tú lo colocas, tiras, inclinas y te coronas en casa con una experiencia
redonda.
Con Webox, el nuevo grifo de cerveza de Estrella Galicia. Recuerda, siempre consumo responsable.
Si les gusta a alguno de ustedes leer relatos cortos y si además le gusta ser solidario y si tiene, no sé cuánto será el precio, ahora lo pregunto, puede colaborar con los damnificados de la Dana. Ayer hablamos de un libro que ha salido ya o va a salir. ¿Evia?
Ya ha salido, se ha presentado en un par de sitios además en Valencia. El libro se llama La pelota sí se mancha, 101 historias del fútbol mundial.
Y es benéfico, o sea, la recaudación es para los damnificados de la Dana. ¿Quién ha sido el ideólogo?
Bueno, pues han sido Carles Senso y Julio Tárrega, que ya te escucha y te puede contar toda la gente que participa y para quién va todo lo que se recaude.
Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. ¿Cuánto cuesta el libro?
20 euros.
Mira, justo lo que pensaba. ¿Dónde se encuentra?
Pues, a ver, lo más sencillo es teclar en Google Editorial Vinatea, que es además una fundación benéfica, La pelota sí se mancha, y ahí lo podéis encargar. Pero a la gente que nos está escuchando de Valencia, lo chulo también es encargarlo a una de las librerías de los pueblos afectados por la Dana y así ayudamos doblemente.
Claro, ¿cómo has dicho? ¿Editorial?
Vinatea, es de Catarroja además, una de las zonas afectadas. Vinatea con V.
Vinatea con V, vale. ¿Y a quién va a ir la recaudación de este libro?
Todos los beneficios son para las familias afectadas, que como sabéis sigue habiendo una necesidad de electrodomésticos, los consorcios, el consorcio seguro está tardando bastante en pagar, hay gente que todavía lo necesita, entonces todos los beneficios que se recauden van a ir hacia esas familias. Además, esta editorial tiene una gran experiencia en obras solidarias y en temas benéficos, como figura en su web.
Es chulo, quiero decir, la colección, que creo que son 101 relatos, es chula porque yo escribí de lo que me dio la gana, quiero decir, no hablé ni de la Dana, ni de fútbol, ni de nada.
Es que de eso se trataba un poco, de daros libertad a todos los que os hemos engañado para que participéis en esta aventura, que estamos súper agradecidos. Y es muy ecléctica en el sentido mejor de la palabra ecléctica, porque te puedes encontrar desde textos del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, hasta un premio Cervantes, Del Bosque, directores de grandes medios, como tú mismo, Paco, como Pedrerol, Manu Carreño, Relaño, Gallardo, muchísima gente a la que queremos y admiramos, Enrique Ballester, Guillem Balaguer, bueno, en definitiva, Mónica Marchante. La verdad es que te puedes encontrar de todo y se aprenden muchas cosas interesantes. Yo, de hecho, he aprendido, gracias al texto de Petón, que Dalí estuvo a punto de ser portero del Barça, o que hubo un partido en el siglo XIX, como nos cuenta Aitor Laguna, director de Panenka, que cambia absolutamente el concepto del fútbol para siempre.
Vale, ese último, créetelo, el de Petón, investígalo, ¿eh?
Te he podido colar una, puede ser un relato de ficción maravilloso. ¿Cuáles te han molado, así, a título personal?
Bueno, hay gente que suele hablar de éxitos y esto, bueno, lo tenemos más claro, ¿no? Cuando nos contáis la experiencia de lo que es vivir un mundial de cerca, como el de Andrea Peláez o como el de otra gente, pero a mí me gustan especialmente los que hablan de fracaso. A mí me llamó mucho la atención cómo Fernando Giner, por cierto, escriben cinco generaciones de jugadores del Valencia, me llamó mucho la atención cómo Fernando Giner cuenta el momento más duro de su vida, cuando después de perder la final del diluvio, os acordaréis, un partido de 8 minutos que él lo pierde, le hacen salir del club. Y dentro de esas cinco generaciones de valencianistas, el último es César Tárrega, que entiendo que recordaréis sus lágrimas en el partido de homenaje a las víctimas, y nos cuenta cómo vivió por dentro esa experiencia, en la que además marcó un gol aquel día y se desbordó por completo en el homenaje a las víctimas en Mestalla.
Soy como el pez este de la memoria corta, de la amiga de Nemo, ¿cómo se llamaba? Dora.
Dori.
Se me ha olvidado si era la pelota si se mancha o el balón si se mancha.
La pelota.
Ah, o sea, escogiéndole la frase de Maradona, sí. Vale.
Sí, cogiendo esa, porque además la pelota se mancha. La portada es una ilustración también, está por Pablo Iber, que representa aquella imagen de los cuatro chavales en Aldaya con el barro hasta las rodillas jugando pocos días después de la edad. No se ha querido expirar eso. La pelota sí se manchó aquel día y se ha manchado con todos los que os habéis involucrado en esta aventura.
Pues lo dicho, la pelota sí se mancha, son 20 euros, relatos entretenidos, pero sobre todo que colaboras con los damnificados de la Dana. Gracias por tener esa idea y enhorabuena, Julio, que vendáis muchísimo, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a todos vosotros, porque hay un cachito de tiempo de juego en este libro. Sois muchos los que nos habéis escrito también y tenéis un corazón enorme.
Bueno, yo fui obligado, ¿eh?
Bueno, ¿no?
Me dijo Andrea, o escribes o te toco la carita. Entonces ya, nada, un abrazo muy fuerte, Julio, encantadísimo. Sí, es un honor poder colaborar en algo que ayude a la gente de Valencia. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Yo los días de muchos nervios transpiro un poquillo más, pero estaba acordando sobre todo de un amigo que conocéis todos, que yo le adoro, que le sudan las manos.
También, para eso también hay.
¿Sabes quién es el amigo?
Sí.
No, para que veas que no te...
Sí. Pues también. Tenemos no sé si una gama...
Cuando se pone nervioso porque va a saludar a alguien, o no sé. Entonces, como hoy es un día de clásico...
Afecta más gente de la que crees eso, ¿eh?
No, por eso.
Sí. Es un día de estrés, tú lo has dicho. Es un día de nervios. Es un día de sudores, en definitiva. Y por desgracia, hay muchos días así. No es el único este. Hay muchos días así. Pues si eres de esas personas que sudan mucho y sobre todo que están hartas, ¿eh? Aquí tenemos la solución. Es el antitranspirante número 1, el más eficaz, del que te tienes que aprender su nombre, porque te aseguro que te va a cambiar la vida. Se llama Perspirex.
Acabado en X.
De verdad que lo decimos en serio, porque es real, es el número 1 en farmacias. Bueno, tanto es así que están vendiendo ya más de 5 millones de unidades al año. O sea que esto no es casualidad, que la gente tonta no es. A ver, sabemos que la sudoración al final... no es agradable para nadie, hay gente a la que le puede afectar a su autoestima y demás, o sea que te traemos la solución perfecta. Y es muy fácil aplicarlo, ¿por qué? Porque tienes que aplicarlo por la noche, es este rolón que tengo yo aquí, que la gente no lo ve, pero se lo cuento, es un rolón chiquitito, Perspirex, el azul, ¿eh? Te lo aplicas por la noche con la piel limpia y seca, lo dejas actuar en la cama tranquilamente dormido y por la mañana al día siguiente lo aclaras.
¿Y ya está?
¡Ya está! ¡Te cambió la vida! Y así, hasta 5 días de protección.
¿Cómo se llama?
¿Que cómo se llama? Se llama Perspirex. En farmacias. ¡Vea por él! ¡Perspirex!
¡Con Perspirex!
¡Adiós, sudor!
Mira, ayer en Villalba Lugo, me está pasando Susel, hermano de Pepe Domingo, hubo un festival benéfico, además el precio era de 5 euros, y era solo... Villalba, Lugo, para ayudar a los afectados de la Dana. Es que España está llena de gente buena y de gente más rara como Pedro Martín, cuyo consultorio empieza ya. Pedrito tiene un corazón. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa? Pero soy raro, sí, la verdad.
Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Hay un oyente que me ha hecho una propuesta que me mola y yo creo que para el año que viene deberíamos hacerla. Es
proponer cada semana un lugar de España donde ir a conocer sitios no muy conocidos, claro, ¿no? Pues vete a Barcelona, pero para 2-3 días. Yo, como por ejemplo este año en Navarra he descubierto dos o tres sitios que he flipado, o la zona del Bierzo he descubierto 2 o 3 sitios que he flipado, pues mola.
Como se lo digas a Pla, te monta un lío, ¿eh?
No, no, pero esto no son fiestas, ¿eh? Es, yo qué sé, tenemos este fin de semana, pues nos vamos a... Vamos a conocer esto. Pues eso, bueno, que lo haremos. La pregunta de Peter Martín. ¿Alguna vez se ha dado en la Liga que no se hayan enfrentado en una temporada el líder contra el colista?
Pues sí. Por ejemplo, mira, esta temporada se han enfrentado el Barça y el Valladolid, pero en la temporada pasada no hubo partidos entre líder y colista. En la 2021-22 tampoco. Pero, por ejemplo, en la 2019-20 hubo 4 partidos. Así es que, como es un poco aleatorio, depende de la clasificación y depende del calendario, pues a veces hay, a veces no hay, a veces hay muchos, a veces no hay ninguno.
Uy, uy, uy. Últimos minutos. ¿Hay gol del Ceuta en Fuenlabrada, Juan?
¡Gol del Ceuta! ¡Gol, gol, 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 gol! Se pone por delante a falta de 5 minutos. Gol a la salida, un córner que remata el defensa del Ceuta. Un gol que puede valer un ascenso a segunda división. A falta de 5 minutos para que termine el partido más añadido. Se pone por delante el Ceuta. Fuenlabrada 1, Ceuta 2.
A puntito de subir ya a segunda división. La siguiente pregunta es, cuando se hablan de eliminatoria corta y larga en Champions, y que se dice que es por la tele, ¿en qué cambia la cosa? Un partido de horario prime time, que más da que sea martes o miércoles. Pues eso es lo que decimos nosotros, pero sí, según dicen ellos, no, es que las teles, si la tele alemana quiere dar el martes en abierto, pues da el martes. Y entonces no puede dar el mismo partido en la ida y en la vuelta. Bueno, son chorradas.
Sí, es una chorradilla. Imagínate que juega el Madrid, que tiene mucha audiencia, el martes. Y el miércoles juega, por ejemplo, el Villarreal, Copa Europa, por poner un caso extremo. Y al día siguiente la otra televisión quiere el partido del Madrid y no el del Villarreal, y entonces por eso lo cambian, pero es una razón absurda.
¿Puede haber sido Toni Prats el único portero en haber marcado un gol en el Bernabéu?
Sí, en un partido con el Betis en el año 2000 marcó Prats un gol de falta y es el único portero que en partidos de Liga ha marcado un gol en el Bernabéu.
Esta es una carta muy cariñosa, pero la pregunta viene al final. Cuando el Madrid recupera a Lucas Vázquez en algún sitio, escuché que al Madrid le vendría bien para cubrir un supuesto cupo de canteranos españoles que exigía la UEFA. ¿Sabes tú, Pedro, algún compañero, qué clase de cupo era ese y si sigue vigente?
Sí, en teoría tú tienes la opción de inscribir a 25 jugadores en la Liga de Campeones, 17, digamos que la UEFA te deja que inscribas a cualquier jugador, y luego te pone ya un cupo de 8 jugadores locales y 4 canteranos dentro de esos 8 locales, pero los locales son un poco raros. O sea, por ejemplo, local puede ser Vinicius, que llegó al Madrid con 18 años.
Vinicius, yo creo que al jugar en el Castilla lo ponen como canterano.
Claro, por eso. Entonces, dentro de ese término locales, pues es un poco manga ancha, pero es cierto que algunos de los jugadores que metes en la lista de los 25 de la Liga de Campeones tienen que tener una vinculación directa con el club, por joven o por ser jugador del país.
¿En cuántos fueras de juego han caído los rivales del Barça y del Madrid en esta temporada? Imagino que la diferencia debe ser bestial.
Sí, pues he mirado los partidos de Liga y el Barcelona ha provocado 194 y el Madrid 79, es decir, más o menos 3 veces más el Barça, que es la impresión que nos da cuando vemos los partidos.
¿Hay algún caso de algún partido en el que los 2 porteros de un mismo equipo hayan sido expulsados?
En Primera División no hay ningún caso de expulsados en un partido, porteros.
¿Mejor racha de imbatibilidad de un portero al debutar en Primera?
Hay un portero, Rogelio, que era Rogelio Domínguez, que fue portero del Madrid en los años 60, finales de los 50, principios de los 60, que en sus 5 primeros partidos de Liga con el Madrid no recibió goles.
Vale. Si no es el mismo caso que el anterior, mejor racha de imbatibilidad de un portero al debutar en un equipo.
Sí, Bravo, Claudio Bravo, el chileno, debutó con 8 partidos de Liga sin recibir goles en 2014 con el Barça.
Penúltima, quisiera saber qué equipo de Primera División ha mandado más veces a otro equipo a Segunda.
Sí, el Valencia tiene ese dudoso récord de mandar a 22 equipos a Segunda División. Joder. Bastante diferencia sobre el segundo, por cierto. Joder. Así es que es peligroso el Valencia.
En las últimas jornadas no mola jugar contra el Valencia.
Fíjate, en esta liga no va a mandar a ninguna Segunda.
Vale. Hasta día de hoy los centrocampistas del Español llevan 0 goles. Querría saber cuándo no sucedía esto en un equipo de la liga durante una temporada completa prácticamente.
Sí, bueno, el tema de los centrocampistas, de los goles y tal, es un poco tal, porque, por ejemplo, yo considero a Jofre Carreras centrocampista del Español, y Jofre Carreras ha marcado 3 goles, y Tejero, que marca 1, este año está jugando como centrocampista en el Español. Incluso Calero, que ha marcado también un gol, el gol que marcó lo marcó como centrocampista, que es el puesto más habitual esta temporada. Así es que, evidentemente, en los últimos 25-30 años, desde que yo tengo datos, no hay ningún equipo que haya completado una liga sin goles de centrocampistas, y luego hay que asignar a los centrocampistas cuando juegan ese año de centrocampista, como es el caso de este año en el Español.
Muy bien, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín, las preguntas que le quieren hacer o cosas que nos quieren decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Hasta luego, Peter Martín.
Chao.
Nos vamos al fútbol.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.